El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
De la tarde, 4 minutos. Comenzamos este Radiópolis de día martes, 10 de septiembre de 2019, reemplazando durante esta jornada la conducción a Antonella, quien regresa habitualmente en el próximo programa. Diana Porras los acompañará hoy día en estas conversaciones, que en la primera parte ya me acompaña en estudio. Vamos a tener a nuestra panelista, Lu Valentine, para revisar esta agenda de la red de salas de teatro. Lu, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Nos reencontramos. No pasó tanto. ¿Cuánto sacamos la cuenta? ¿Un mes?
Nomás? Un mes. Oh. Sí, un mes y una semana.
Pero parece más.
Parece más.
Bueno, vamos a ver si nos toca un poquito de descanso. Yo creo que en mi caso un poquito de descanso, que ya viene para la semana del 18. Así que vamos a aprovecharlo a concho. Antes de comenzar con Lu, respecto de la red de salas de teatro y las distintas apuestas, comenzamos con música en Radiópolis. Escuchamos a Tonina Zaputo, como yo.
Cuando vuelvas a mirarme, recuerda cómo yo miro. Cuando vuelvas a cantarme, recuerda cómo yo canto. Cuando vuelvas a sentir, recuerda cómo yo siento. No te olvides de besarme como yo beso. Cuando vuelvas a quererme, recuerda cómo te quise. Cuando vuelvas a callarte, recuerda que no me callo. Cuando vuelvas a enfriarte, recuerda que yo soy fuego. Cuando vuelvas a quemarte, yo no me quemo. Pero si al fin tú decides no volver a mí, recuerda que mirar como yo miro, solo mira el águila cruzando el mundo azul. Recuerda que cantar como yo canto, solo cantan las sirenas en el ancho de los mares. Sentir como yo siento, solo siente el viento cuando vuela por el aire. Besar como yo beso a veces, no besa nada. Cuando vuelvas a mirarme, recuerda cómo yo miro. Cuando vuelvas a cantarme, recuerda cómo yo canto. Cuando vuelvas a sentir, recuerda cómo yo siento. No te olvides de besarme como yo beso. Pero si al fin tú decides no volver a mí, recuerda que mirar como yo miro, solo mira el águila cruzando el mundo azul. Recuerda que cantar como yo canto, solo cantan las sirenas en el ancho de los mares. Sentir como yo siento, solo siente el viento. Solo
Y estamos revisando acá con Lu los panoramas para los días que se nos vienen de septiembre, por lo menos antes de las fiestas.
Exacto, es como la última semana de teatro, porque durante la semana del 18, bueno, tiqui tiqui ti, no hay obras.
hay otros intereses.
No hay programación, al menos en nuestras salas. Claro. Y después la mayoría de los teatros retoma, pero ya muy fines de septiembre u octubre de frentón. Entonces esta es como una especie de despedida antes de las vacaciones de septiembre.
Un pequeño paréntesis.
Y después ya retomamos con todo y el año se va rapidísimo.
Sí, no, bueno, y aparte que las obras, Lu, que teníamos acá, bueno, están vinculadas con memoria, derechos humanos. Comencemos por La Dama de los Andes, ahí en Matucana 100.
Exacto, hablemos de La Dama de los Andes, que es una obra que regresa de la compañía Teatro Sin Dominio, dirigida y escrita por Bosco Cayo. Esta es una obra que fue ganadora de la Muestra Nacional de Dramaturgia en años anteriores. Y aquí, bueno, conocemos la historia de un grupo de mujeres que son las Damas de Rojo de los Andes, quienes se juntan a decir lo que no se dijo antes de que ya no se pueda. Esta es una obra muy interesante que, de hecho, el otro día cuando yo la fui a ver en el contexto de un programa Públicos en Red, en el que las salas se conectan con sus públicos, con sus audiencias a través de actividades de mediación, para que no simplemente sea el observar una obra, sino también poder vincularse y entender lo que sucede. Y lo interesante que tiene esta propuesta es que aborda varios temas dentro de lo que plantea. Uno es, por ejemplo, el Alzheimer de uno de los personajes que está en la obra, que paradójicamente es el personaje fantasma, que es de alguna manera el que articula lo que sucede con estas mujeres, pero un personaje a quien no vemos en principio. Y también se habla de, bueno, de las relaciones que mantienen estas damas de rojo entre sí, de las cosas que suceden, de los secretos que hay. Y hay una vinculación también con temas relacionados con la dictadura que aparece hacia la mitad final de la obra. Y cuando ya no se puede ocultar nada, cuando ya hay que decirlo todo. Y también ahí la obra cambia de código, porque al principio es un código como en un tono sarcástico, comedia negra, y luego hace este cambio y ya se convierte en un momento un poco más serio, y es quizás la apuesta, nosotros lo entendemos así, de Bosco como dramaturgo y director, de hacer este cambio y entender que entonces cambia el código de la obra y que ya no estamos hablando en esos términos, sino que estamos hablando de algo serio, de algo que sucedió, de crímenes encubiertos durante la dictadura y de cómo se aborda en este contexto de las mujeres reunidas en torno a ayudar a pacientes en un hospital de los Andes.
Bueno, sale acá también en la descripción de habla como de este paso desde lo doméstico, me imagino, como las experiencias, los relatos que ellas van a lo mejor desarrollando en esa primera parte que tú mencionabas, para luego ir hacia lo político. Y ahí, bueno, se habla que la compañía Teatro Sin Dominio, que trabaja con esta comedia negra, indaga en esta memoria, y es una compañía que parte de su trabajo tiene que ver con este cuestionamiento de la realidad política nacional.
Sí, y estuvieron ellos hace poco también con la obra Los Despertares de Marín, también en Matucana 100, que era una obra sobre Gladys Marín. Así es que también ahí está linkeada la búsqueda política y de crítica social que ellos quieren realizar a través del trabajo que hacen.
Entonces eso está jueves, La Dama de los Andes, jueves a domingo 20:30 horas y domingo 19:30 hasta el 15 de septiembre, sí. O sea, hasta este fin de semana.
Último fin de semana de funciones.
Y pasamos a Yo maté a Pinochet, de la memoria.
Exactamente, esta es una obra que vuelve también, otro regreso que se está presentando en el Teatro de la Memoria, y este es un unipersonal cuya dramaturgia y dirección está a cargo de Cristian Flores, y en la dirección se suma también Alfredo Basaure, y es un monólogo íntimo que a través de un personaje, una bicicleta, una caja de herramientas y una radio pone en relieve cómo la memoria permite un ejercicio crítico de evaluación del presente. Entonces comienza la obra, ¿no?, con este personaje que dice, bueno, yo maté a Pinochet, y desde ahí se empieza a desenvolver lo que sucede. No podemos hacer spoilers, tienen que ir a verla, porque nada es lo que parece realmente.
Ahí cada uno va a tener su opinión. Sí. Respecto de lo que puede ver ahí, Lulo decía, un reestreno. montaje que se remonta a 2013, que regresa al país porque, según ahí estaba leyendo, estuvo en algunas giras por festivales, escenarios en España, Francia, Argentina, Uruguay, del Teatro Los Barbudos, ex Teatro Errante, y que, bueno, se enmarca también en estas fechas y en esta conmemoración de septiembre y de 11 de septiembre. Así que es parte también de esta apuesta de la memoria, que pueden ir a ver hasta el 14 de septiembre.
Sí, son las últimas funciones también, de jueves a sábado a las 20:30 horas en el Teatro La Memoria, que está en Bellavista.
Ahí tenemos entonces la segunda alternativa. ¿Con qué seguimos, Lu?
Sigamos con Ictus. Teatro Ictus, que también se suma a... No se ponen de acuerdo los teatros, pero de alguna manera muchísimas salas deciden abordar teatro relacionado con la memoria. Es así como Ictus presenta Diatriba, cuyo texto completo, el nombre es El Desaparecido o Diatriba de la Empecinada, un texto dramático en forma de monólogo que fue escrito en el año 2004 por Juan Radrigán, uno de nuestros dramaturgos más importantes, ganador del Premio Nacional de las Artes Escénicas, que este año recayó en Ramón Grifero. Hace unos días celebrábamos aquella noticia. Y bueno, en esta obra, Victoria Torres es la mujer de un desaparecido en dictadura y reclama ante una sociedad chilena indolente, llena de desidia frente a la injusticia imperante. Es una versión dirigida por Rodrigo Pérez, que recupera el valor poético de la obra de Radrigán a través de una operación puramente teatral, no poner en escena la ficción propuesta por el texto. Ahí la propuesta de dirección entonces toma un protagonismo interesante en esta obra que se presenta en Teatro Ictus. Y en el elenco, Catalina Saavedra, Marcela Mili, Guillermo Ugalde y Marco Rebolledo.
Bueno, aparte también de la presencia ahí en el Teatro Ictus, el mismo Pérez ha dicho que para la compañía es importante, sobre todo en este mes de septiembre, estar en un teatro que ha sido, Pérez, dice Pérez, y sigue siendo emblemático en todos los temas que tienen que ver, por supuesto, con la memoria. Un teatro, dice, que durante la época de dictadura se transformó en un espacio de resistencia. Personalmente, es tremendamente importante tener la oportunidad de montar esta obra en un teatro que desde temprana edad se constituyó para mí en un referente y de alguna manera fue propulsor de mi vocación por el teatro. Es parte de lo que también me comenta Pérez a propósito de este remontaje de la obra en la sala La Comedia. Así y tenemos es. Tarde de Verano.
Tenemos Tarde de Verano en el Teatro Nacional Chileno, que hago ahí nuevamente el link con Ramón Grifero, quien es el director del Teatro Nacional Chileno. Así es que estuvo de celebración el Teatro Nacional Chileno esta semana. Tarde de Verano es una obra de Ángelo Solari Parra con dramaturgia de Ana Corbalán. Y nos cuenta la historia de una señora desencantada que pierde a sus perros. Una pareja internacional viajera intensa quiere divertirse a costa de quienes se encuentran en el camino. Unos rondines municipales sueñan con tener acción de verdad. Ahí vemos como bastante coral. La acción es bastante coral, hay muchísimos personajes. Supuestos atentados y robo de mascotas, vida de pueblo, tiempo cambiante, carretera, muchos hombres, perros que huyen, se suman a otros, se separan y se cuestionan la existencia en esta tarde de verano.
Una apuesta entonces que está ahí y que cuenta en el elenco con Paulina García. Estaba revisando, de hecho, Lu, porque tenemos acá en el diario electrónico, en radio.chile.cl, una entrevista que le realizó nuestra colega Abril Becerra a Paulina García a propósito de este trabajo en el Teatro Nacional Chileno esta tarde de verano. Ahí solamente en el titular, bueno, por supuesto, además del trabajo de esta hora, habla de que siempre que puedo y siempre que me interesa regreso al teatro. Así que también ahí invitamos a revisar este trabajo en donde ella interpreta a Daisy, una mujer que recurre a guardias municipales con el objetivo de encontrar a estos dos perros extraviados. En esa búsqueda, los canes van dialogando en medio de situaciones inimaginables.
Wow.
Así que los invitamos también a revisar ahí en detalle esa conversación con Abril por parte de la reconocida Paulina García. Y esta obra, Lu, está también hasta el 14.
También hasta el 14. Son las últimas funciones de miércoles a sábado a las 20 horas en el Teatro Nacional Chileno, que está ubicado en Morandé 25. Y la de Ictus también, ¿no? Se nos pasó decir el horario también de jueves a sábado a las 20:30. Es decir, estos son los últimos las últimas funciones.
Sí, las últimas funciones hasta, bueno, la próxima semana, que ya cada uno me imagino que va a tener su escenario para Fiestas Patrias, en esta suerte como de lunes y martes, de días normales, pero algunos se van a tomar permisos o quizás transmisiones especiales, así que hay otros sí que van a tener... ¿Cuántos días son? 5, 7, 9, incluso sí, llegan a ser 9 días libres. Como 9 días libres, así que es parte entonces de lo que quisimos revisar hoy día con Lu Valentán, de estas 4 obras y que definitivamente están marcadas por, bueno, este contexto respecto de derechos humanos, de memoria, Teatro Nacional.
Sí,
que quisimos compartir con nuestros auditores.
En esta víspera de 11 de septiembre, necesario e importante.
Así que sigue ahí cursada la invitación de asistir al teatro. Bueno, estar atentos luego entonces, como tú nos mencionabas, a ya casi finales de mes, volver a revisar la cartelera, animarse quizás con otras temáticas y de ahí ya hacia el fin de año.
Sí.
Rápidamente.
Sí, y el estreno de La Pérgola. La Pérgola de las Flores, que va a ser en octubre.
¿Te estabas contando eso?
En octubre, así es que también vamos a estar dando toda esa información. Sé que ya salieron a la venta las primeras entradas en la preventa de Centro GAM, así es que para que echen un vistazo quienes también están con ganas de ver esta propuesta que revive el GAM, con un gran elenco, una enorme puesta en escena, algo que vamos a estar revisando cuando llegue el momento.
Estupendo. Entonces agradecemos a Lu Valentán por estar nuevamente acá en los estudios de Radiópolis.
Gracias a ti.
Y seguimos con música. NECA con Stay.
Within myself, it's all in my mind. The illusion, but that your presence don't count. This lie, please. Love and I hate so much. This life of which I've lost and I've gained as such. The music, the fame, the evil, the shame. The changes, the results, the aggression, the insults. Till I wait, I try to exercise the patience. And get too late, I cry for you to see my conscience. Who'll be there when you left me, Lord? I believe in your words, cause they're my first and my last. Say it to try and say it to test. I need to understand to overcome the rest. Got so many rivers to cross, so many things to see. So much pain to be this misery. Savior, let me drown in your love. Please stay. Please stay.
Y si se ha estado trasladando por el sector de la Alameda, a la altura ahí del Centro Cultural Gabriela Mistral, del GAM, bueno, podrá observar que algunos han estado sacándose fotografías, han estado subiendo ese material a las redes sociales. Bueno, es que hay una intervención artística en el frontis del GAM que ha sido denominado Manifiesto GAM. Este es un montaje fotográfico liderado por Gabriela Mistral en este trabajo, en esta suerte de comunicaciones que fantasea con grandes personajes de la cultura apoyando la lucha feminista por la igualdad. Está instalado en la fachada Alameda de GAM y busca retratar cómo el discurso de la ciudadanía que marcha también dialoga con la programación. En Chile, el arte más elevado es hacerse el tonto. Disculpen las molestias, pero nos están asesinando. Ni santas ni putas, solo mujeres. Son solo algunos de los mensajes que GAM difunde en su fachada desde septiembre en esta intervención artística. El proyecto celebra los 9 años del Centro Cultural, wow, 9 años ya, y busca visibilizar la conversación entre la ciudadanía y la cartelera nutrida habitualmente del GAM, que también comentamos acá habitualmente en Radiópolis, lideradas por Gabriela Mistral. Mujeres relevantes del mundo artístico y cultural chileno sacan la voz desde el frontis del edificio para apelar a los transeúntes. Este es un collage compuesto por 6 lienzos de estilo street art de 150 metros de largo que contiene fotos icónicas de los movimientos ciudadanos de distintas épocas, rostros de reconocidos personajes. El mural presenta trabajos de fotógrafos emblemáticos como Javier Torres, María Eugenia Lorenzini, con su registro de protestas feministas durante la dictadura de Augusto Pinochet. Datos entonces que está ahí esta intervención ahí en el Centro Cultural GAM, y es una forma también de comunicación con el público. Vamos a una pausa en Radiópolis y ya continuamos.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire. Está... Escúchalo todos los martes a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, el programa del Senado Universitario. Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile te invitan a escuchar todos los miércoles a las 18 horas el programa Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Cada miércoles en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Diploma de postítulo en estudios europeos. Los estudios sobre Europa en general y la Unión Europea en particular resultan importantes en estos años en los cuales las transformaciones, desafíos y nuevas oportunidades para el continente se hacen patentes. Consciente de esta coyuntura, el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile decidió agregar a su abanico de programas el diploma de postítulo en estudios europeos, el cual se impartirá entre el 7 de octubre y el 30 de diciembre próximo. Más información al teléfono 229-77-2800 o en nuestro sitio web www.iei.uchile.cl.
Y cambiamos de tema en esta segunda parte de Radiópolis de día martes, porque vamos a conversar durante los próximos minutos respecto de pintura, de objetos de las costas chilenas, y tenemos a un invitado especial que nos va a acompañar acá en estudio de Radio Universidad de Chile para conversar de una exposición que va a estar hasta finales de mes, que puede disfrutar y que en definitiva nos increpa a distintas reflexiones. Vamos a escuchar música previo a esa conversación, porque precisamente vamos a conversar de uno de los conceptos que está presente en este tema. Escuchamos la voz del francés Charlotte Renner con el tema La Mer.
La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer qu'au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie.
Y comenzamos este segundo bloque en Radiópolis y nos acompaña un invitado en estudio, artista, pintor iquiqueño. Estudió leyes en la Universidad de Chile, bueno, y sus intereses artísticos que en definitiva formaron parte de su trayectoria y lo que él se enfocó lo llevó a otros países del mundo, a Estados Unidos, a España. Ejerce como profesor, también ha liderado distintas exposiciones en Chile, en el extranjero, también en exposiciones colectivas y una lista que tengo acá de largos premios y distinciones. Bueno, estoy hablando de Benito Rojo. Benito, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, Diana.
Bueno, hoy día nos convoca, además de esta larga trayectoria que mencionamos y que a lo mejor podríamos ir igual desarrollando, comentando algunos hitos de lo que ha sido su trabajo, pero principalmente durante estos días se nos convoca una exposición de Benito Rojo que se titula Naufragios, que está en la Sala Gasco, Arte Contemporáneo, hasta el próximo 27 de septiembre. septiembre. Así que podemos quizás comenzar por ahí, Benito. De hecho, estaba leyendo como parte de algunos de los textos que acompañan la muestra, que mencionabas que Chile es un país de naufragios, a propósito de este título.
Bueno, todo se origina en un en algunas cosas que yo he recolectado a lo largo de mi vida. Uh-huh. Algunas de ellas tienen que ver con el mar. Y siempre tuve, entre otras cosas, un objeto que encontré, se lo compré a un pescador en cerca de la costa de Papudo. Y ese objeto yo lo observaba como un objeto maravilloso. Era el resto de un bergantín que naufragó en esas costas a principios del siglo XIX. Y es un trozo de madera que está atravesado por unos clavos de bronce. En un principio, cuando yo me hice de este objeto, pensé en transformarlo en una, entre comillas, obra de arte. Pero el tiempo se me fue imponiendo su significado por sobre su forma. Me empezó a interesar el tema de los naufragios y al mismo tiempo empecé a investigar un poquito. Me fui a la Biblioteca Nacional, me fui al Archivo Nacional, a ver qué sabíamos sobre naufragios en la costa de Chile.
Una larga costa, además.
Hay dos importantes, es decir, hay uno que es un muy importante hidrógrafo que se llama Francisco Hidalgo Ormaz, que escribió o hizo un catálogo de un catastro de los naufragios ocurridos hasta principios del siglo XX. O sea, él funcionó en el siglo XIX y antes, desde la colonia, en fin. Y después me encontré con un libro, un libraco grueso, donde se recopilan cientos de, casi miles, de partes de la Armada donde quedan, se recogen, digamos, los informes sobre estos eventos ocurridos en la costa chilena. Unido a eso, yo que soy un mal nadador, ¿ah? Me encanta el agua, pero no soy un tipo que me sienta demasiado seguro en el mar. Siempre me gustó el mar. Y siempre he encontrado que detrás de esto hay una gran epopeya. Como Chile es un país de migrantes, de gente que vino de otros lugares del mundo, ¿ya? Todos tenemos sangre, sí. Seguramente, o por el lado español, o en fin, que sea. Llegaron por mar a Chile. Uh-huh. El cabotaje que se hacía en Chile era la única forma de trasladar mercancías de sur a norte, claro, y de norte a sur, o de trasladar tropas, o por último de conocer o asentarse, uh-huh, en otras regiones de Chile. Todo se hacía por mar y en embarcaciones muy frágiles y muy imperfectas, como ustedes pueden imaginarse.
Sí, me imagino.
¿No es cierto? No existían, sí, ni los radares, ni los sonares. No existían
todo
los motores.
Naturaleza.
Es muy impresionante todo lo que ocurre y los grandes sacrificios que hacen esa gente para poder desplazarse y poder llegar a los distintos lugares de Chile. En esto hay, y esto está explicado en este libro, que uno de los investigadores es Carlos Vascuñán, un historiador. Está muy bien explicado cómo a lo largo de toda la costa de Chile hay miles, cientos a miles de naufragios, uh-huh, por lo menos, muchos naufragios, unos más importantes que otros. Hay unos donde muere gente, hay otros que no muere gente, hay unos donde se pierde la mercadería, uh-huh, y otros, en fin, que se recupera todo, y hay unos muy dramáticos. Bueno, en fin, todo esto se junta además con algunas historias familiares. Mi abuela contaba que cuando ella le tuvo que pasar el Golfo de Pena, el buque rehusó pasar por problemas de clima, tuvo que volver atrás, y parece que fue una experiencia atroz. Ella incluso había viajado a Europa en barco y todo, dijo: nunca más me subo a un barco después de esta experiencia. En fin, todas estas historias como un poquitito domésticas, en fin, fueron como
ahora, sumándose,
claro,
a este mapa.
Siempre fui un muy buen lector de novelas, especialmente que tenía que ver con el mar cuando chico, ¿no? Qué sé yo, no. En fin, hay muchos autores, pero un poco eso para indicarte que este es el clima sobre el cual yo construyo esta exposición, son mis referentes, y al mismo tiempo me emociona ver toda esta gigantesca epopeya ignorada por nosotros. Los chilenos no tenemos, cuando hablamos de el problema de la historia, no solamente historia es citar hechos y fechas y grandes acontecimientos. Esto está en la raíz de la historia de los chilenos. Este es un país, es un pueblo que tuvo que soportar grandes catástrofes y grandes esfuerzos para poder asentarse y llegar a ser lo que es.
Un ejercicio de memoria, de alguna manera, que distintos actores tratan de llevar adelante ante esos vacíos que aún tenemos. Benito, quizás conversemos de las obras que están presentes en esta exposición, las técnicas, la inspiración, quizás de lo que aquellos y aquellas que van a interesarse, bueno, al momento de escucharnos quizás, o de tener esta información ahí en la Sala Gasco.
Bueno, primero que nada, la Sala Gasco es un muy bonito espacio, tiene una muy buena curatoría, y eso, además, es un hito curioso, porque parte de la sala invade la vereda, por lo tanto, obliga a los transeúntes a circular bajo este techo, esta especie de loggia que hay ahí. Eso invita a mirar y a entrar a la sala, y ver lo que hay ahí expuesto. Luego, para esta exposición, como este era un tema un poco particular, son pocas obras y de gran formato. Son obras muy grandes, pocas obras, como digo, son 9 obras, más como digo, ocupan las salas completas. O sea, es una exposición prácticamente que fue diseñada para ese espacio. Y ahí, claro, por ejemplo, en una de ellas, que ha llamado mucho la atención, yo pinto un mapa de Chile, ¿no es cierto?, que está seccionado en 3 partes, porque sería imposible en esos formatos hacerlo continuo, y en la cual, en forma un poco aleatoria, yo voy marcando naufragios que ocurrieron en esos lugares. Así se concentran muchos en la zona del Estrecho Magallanes, o en el Golfo de Penas, o en la zona de Puerto Montt, en fin. Ahí
tenemos el detalle acá en la imagen. Exacto. Yo sostengo el catálogo aquí en las manos. Estamos no solo haciendo ficción, sino que estamos mirando efectivamente las obras de Benito, y quizás retomar lo que había mencionado al inicio, porque, claro, tenía presente este objeto de este madero, que de hecho leía por ahí de que se vino a la mente a San Sebastián con esta figura de los clavos de bronce, y cómo de eso llegamos a elegir esta técnica finalmente para llevar estas ideas.
Bueno, en todo caso, hay que entender que la pintura es un discurso totalmente independiente de lo puramente literario. Yo estoy hablando de la cosa literaria porque muchas veces nuestra creación, entre comillas, está se remite a hechos que tienen que ver con la literatura, con la poesía o con la historia, con lo que sea, ¿no? Entonces, una vez que esto ya está asentado dentro de mi trabajo, en mi imaginación, por así decirlo, yo recurro a mis recursos de la pintura. Yo soy un humilde pintor, en el sentido que trabajo con acrílicos, con óleo, trabajo con arena, y me doy un poquitito un festín pintando y haciendo, construyendo estas imágenes. Entonces, ese paso es digamos, es cuando yo asumo mi condición de pintor y de artista visual, y entro a recrear estos ecos antiguos que existen de, ¿no es cierto?, de estas ideas que me motivaban sobre el tema del mar y sobre el tema de la costa. Y
claro, este espacio, como muchos, bueno, la llaman la mar, salvaje, también con texturas en estas, por lo menos, fotografías que yo estoy observando. Bueno, hay acá algunas introducciones que, por ejemplo, entrega el escritor Gonzalo Contreras, donde se hace mención a lo que nos lleva quizás a reflexionar respecto de este ejercicio de memoria, respecto de este Chile entre tragedias.
Sí, es muy bonito.
¿Cómo quedan esos conceptos?
Sí, es muy bonito lo que escribe Gonzalo Contreras también, muy sentido, muy profundo. Y lo mismo que lo que lo escribe Adolfo Pardo, también lo escribe ese otro escritor, tal vez.
Así es. Un crítico.
Él también hace como una aproximación más sentimental. Yo diría que, a ver, que lo interesante también es que la palabra no desencadena mucho significado, y también la palabra es muy inspiradora, la palabra, porque no solamente se aplica al hecho físico de naufragar en el mar, y, ¿no es cierto? También
concreto,
un poco en la vida, ¿no es cierto? La gente... naufraga, todos hemos
proyecto,
naufragado,
sí.
Todo en el amor,
en
los proyectos,
relaciones
de trabajo, en fin. Entonces, como que de alguna forma me parece pertinente hablar del naufragio como si bien en el caso mío está relacionado con una cosa física del mar y un poco que constituye nuestra esencia, pero también me gusta la idea y la extensión de la palabra naufragio a las realidades de la vida, digamos, en general.
Benito, y en este momento suyo de esta exposición, pero quizás cómo relacionarlo como ha sido el último tiempo de su trabajo. Mencionábamos al inicio que, bueno, su interés artístico lo llevó a otros lugares del mundo, a pesar de que usa historia de leyes, pero que finalmente se enfocó en este mundo del arte, que lo llevó, bueno, a diversas exposiciones, a tener también distinciones a nivel internacional. Por ahí estaba leyendo también algunas entrevistas recientes de darle el espacio a la juventud también, ¿no es cierto?, con las distintas reflexiones que eso conlleva. ¿En qué etapa se encuentra hoy respecto a este quehacer?
Bueno, precisamente en la etapa en que tú puedes asumir y hacer, entre comillas, lo que quieres, lo que finalmente te nace en la forma más genuina. He vivido etapas muy locas, a lo mejor, de mucho esfuerzo, de... muy preocupado de mí también, como de mi imagen, cosas que son propias de un artista, un narciso, que todos los artistas somos bastante narcisos, pero en fin, eso yo creo como que ha ido quedando atrás y va quedando la esencia de lo que uno es finalmente, y por lo mismo me interesa también, y considero que es lo lógico, es apoyar a la gente que viene. Hay mucho talento en Chile, hay mucho artista capaz y
además que se decida por este camino.
Exacto, que entienda que este camino es un camino difícil, largo, que se requiere constancia, perseverancia, pero es un camino que te llena de satisfacciones, y esa ha sido la experiencia mía. O sea, definitivamente es una actividad maravillosa.
Benito, y bueno, quizás no quería dejar fuera, a propósito lo tenemos acá en los estudios de Radio Universidad de Chile y de su trayectoria, de cómo se ha vinculado también respecto al arte y lo social con este proyecto de Arte Ayuda. ¿Cómo ha sido esa experiencia también, que lo he visto?
Bueno, yo siempre he pensado que uno, en la medida, lo poco que uno puede hacer tal vez, pero es bueno devolver a la sociedad también lo que uno ha recibido. Uno ha tenido una buena educación, uno ha podido viajar por el mundo, ha participado en cosas muy importantes, muy interesantes. Yo creo que eso es una obligación. Y ahí hay un punto muy importante con la educación. La educación se hace de unos educando a otros, en definitiva. No
esa
solamente en la sala
colectiva
de clase, es en la forma como tú hablas, cómo te expresas, cómo tratas, cómo sostienes una puerta para que una persona pase, ¿te fijas? Entonces yo creo que todo eso me parece importante. Ahora, Arte Ayuda es una de las tantas cosas que hemos hecho por sobre todo juntar recursos primero para la Fundación Paréntesis, que hace una labor fantástica. Muy sensible.
Con el Hogar de Cristo, ¿no? ¿Eh? Con el Hogar de Cristo.
Está bajo el paraguas del Hogar de Cristo, pero funcionaba con varios lugares de acogida para madres, con drogadictas, en estado de maternidad muchas veces. Un trabajo muy, muy importante y muy, muy sensible. Y después de eso, hay otros proyectos también de cosas que tienen que ver con lo social, que es muy importante que los artistas también y los artistas lo hacen, ¿eh? Una parte de la, entre comillas, caridad pública se financia con estos remates de obras que los artistas donan a distintas instituciones, los niños con cáncer, qué sé yo, Conin, Coanil, bla, bla, en fin. Hay, además, todos necesitan recursos, así que es muy loable, muy entendible que eso se haga. Pero, y en eso los artistas han puesto las pilas muchas veces.
De ahí, bueno, palabra clave, educación, que sí, siempre al final termina, es donde termina mucho de lo de las agendas cuando a veces salen de los temas pendientes acá en Chile. Bueno, queremos agradecer, por supuesto, a Benito Rojo por habernos acompañado esta tarde en Radiópolis. Reiterar entonces que esta exposición Naufragios va a estar abierta al público hasta el próximo 27 de septiembre en Sala Gasco, Arte Contemporáneo, ubicada en Santo Domingo 1061 en Santiago Centro, así que la invitación está ahí cursada para que se acerque, visite esta obra que ha sido titulada Naufragios y que abre a la poética, a la reflexión, a la nostalgia de lo que nos puede invitar este concepto.
Exactamente. Uh-huh. Muchas gracias a ti, Diana, y saludos a todos.
Gracias, Benito. Y al cierre, solamente revisar en estos últimos minutos, porque tengo acá el catálogo de Naufragios, de esta exposición, en donde algunos han realizado comentarios respecto de lo que se van a encontrar en esta muestra. Uno de los casos es Gonzalo Contreras, quien se refiere a que el origen, siempre hay un origen, es el trozo de una quilla o parte de una sentina allá de la costa al sur de Papudo. Probablemente perteneció a un galeón o bergantín que con seguridad naufragó en ese punto de la costa. ¿Hace un siglo o más?, se pregunta el artista contemplando ese vestigio de madera fosilizado arrojado por el mar. Probablemente la embarcación es de otras latitudes, otro hemisferio quizás, de algún puerto europeo o californiano, o bien hacía cabotaje con otros puertos del Pacífico situados más al norte. También palabras de Adolfo Pardo, que escribe en crítica.cl, advirtiendo que en el caso de la pintura y de Benito Rojo, quien a lo largo de muchos años inspirado en la historia del arte y particularmente en la historia de la pintura y en distintos temas propios, como arqueología para una memoria oculta, el tesoro de la juventud, elogio de los libros y sedimentos, por nombrar solo algunos, ha desarrollado un trabajo reflexivo, metódico y productivo de una estética exquisita, una obra contundente, valorada con justicia a nivel internacional. El arte, podemos suponerlo, está en el corazón de la cultura y la pintura en el corazón del arte. Palabras de Adolfo Pardo a propósito de esta muestra Naufragios, que está en Sala Gasco Arte Contemporáneo. Agradecemos su sintonía durante este martes y en una próxima versión de Radiópolis, ya con la conducción de Antonella Esteves. Nos despedimos con música y el siguiente tema, a propósito de la inspiración del mar o la mar, como también le llaman algunos que trabajan en ese mar salvaje. Bueno, escuchamos a Otis Redding con Sitting on the Dock of the Bay.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change.
remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Yes. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. This 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, sitting on a dock of a bay, wasting time.
Sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.